Ok, Ángeles, pues te escuchamos, el Comité de Robótica Educativa.
Listo.
La red.
Gracias, Ángeles. Ya vemos tu presentación, ya la vemos.
Ah, muy bien. Yo seguí la forma, la metodología que nos compartió. Estoy proponiendo el plan de trabajo para este año del Comité de Robótica Educativa. Yo hice una reflexión de qué es lo que un Comité de Robótica Educativa en el marco de los objetivos de la red puede verse en un futuro, actuando de qué manera. Yo pienso que la visión de este comité es coadyuvar en un modo experto con los objetivos de la red, en la articulación de iniciativas y proyectos de robótica educativa para las dimensiones que la propia red tiene marcadas como fundamentales, que es la producción, apropiación, gestión de recursos tecnoeducativos, que propicien la gestión de ambientes educativos, tanto formales como informales, y con ello este comité pueda generar investigación aplicada, que conlleve a formular propuestas de política pública en el marco de la Agenda Digital Educativa. O sea, estoy tomando como marco normativo para el actual del comité los objetivos de la propia red y la tendencia de la Agenda Digital Educativa y la intención de la nueva escuela digital. Entonces, para ello, nuestra misión o nuestra razón de ser es con ser un espacio de colaboración científica en el tema de robótica educativa que impacte positivamente en la adopción de la educación 4.0, propia de la economía digital y de la cuarta revolución industrial, pero considerando un enfoque multidisciplinario. Este enfoque multidisciplinario debe de tener la capacidad para articular capacidades de los actores que estén interesados en la formación de un ecosistema educativo que brinde el soporte para la construcción de la nueva escuela mexicana. Ya hice la revisión de los documentos y afortunadamente estos documentos que se están presentando tienen mucha afinidad con lo que la red ha venido señalando ya desde su nacimiento. Para ello planteé una estrategia no de un año, sino de 2 años. En un programa de 2 años, el intento que va a hacer este comité va a ser gestionar colaborativamente el talento, tanto científico, profesional y educativo, de los miembros que estén interesados en este tema. Los miembros que están interesados en este tema somos personas que nos preocupa la calidad educativa usando como sociotecnopedagogía a la robótica. Esto lleva a como objetivo el poder configurar y ejecutar proyectos de diversa índole, proyectos educativos, tanto de desarrollo tecnológico, formación docente y de divulgación social comunitaria, que es una de las características que se percibe en todas las iniciativas de los proyectos. Los proyectos que están involucrados en la red no están aislados. Yo he percibido que están fuertemente vinculados con la comunidad. Entonces, esa es una de las fortalezas que voy a intentar retomar para el plan de trabajo. El plan de trabajo o las premisas con las que voy a trabajar son estas. O sea, sí es cierto que las iniciativas de robótica educativa son intervencionistas. O sea, casi todos los colegios, todas las unidades educativas quieren que alguien llegue y les diga cómo hacer las cosas. Creo que nosotros como red ya tenemos la capacidad para poder hacer investigación educativa de lo que nosotros mismos hacemos para poder transferir las mejores prácticas. Esto llevará también a una divulgación social comunitaria y en la columna veo la formación docente a distancia. Esto no tuve oportunidad de platicarlo con el doctor Pedro Rocha, pero me gustaría que fuera considerada la formación docente en un tema que más adelante les plantearía. El objetivo general del comité es elaborar un plan de trabajo viable e incluyente que propicie la ejecución de proyectos de alto valor científico, pero con gran aporte práctico en materia de robótica educativa, mismo que permita, digamos, encapsular, diseñar los modelos ejemplares, así como la formación de talento para el desarrollo tecnológico y la innovación educativa. Pero la evidencia principal que yo he trazado para el comité es que exista producción científica de calidad. ¿Esto qué significa? Que realmente el comité pueda derivar en un libro, que ya ahora con el comité de Marta que podamos tener ISBN, que sea un espacio donde los líderes de los proyectos puedan escribir el capítulo de un libro, etcétera. Más o menos esa es la visión. El plan de trabajo, aquí solo bosquejé como líneas de proyectos que voy a intentar ir articulando de una manera lógica. Para mí, tendríamos que iniciar este comité impulsando una investigación donde se presente un diagnóstico, un inventario de lo que son los proyectos innovadores de tecnología educativa en la Cuarta Revolución Industrial, que es el enfoque STREM para el caso de la Red LATE desde el periodo del 2016 al 2020. O sea, que se cuente con un inventario de estos proyectos innovadores y de qué es lo que se está haciendo independientemente de en dónde estén, o sea, para tener una radiografía de lo que se está haciendo, pero hacer como una especie de convocatoria para que estas personas que están haciendo estos proyectos puedan redactar su propia iniciativa, pero con lo que se conoce el método de caso de estudio. Esto implica que a las personas que van a hacer el reporte se les tendría que dar una formación docente, porque algunas personas son pedagogos, pero no tienen la formación científica para poder hacer ellos mismos el reporte de lo que hacen. Entonces, tendría que estar permeada por una formación docente a distancia, el método de caso de estudio para estos líderes, y que ellos pudieran hacer la redacción de su propio caso de éxito. Teniendo esos casos de éxito, tendríamos que un grupo de expertos en educación y del comité extraer un modelo de vinculación educativa de esos proyectos innovadores, porque como les comentaba, yo he observado que todos los proyectos están fuertemente vinculados con la comunidad. Entonces, se puede hacer un esfuerzo para esos casos de estudio, identificar cuál es el modelo de vinculación que es efectivo, que les está dando resultados. Y podría, en esa publicación, sacar como resultado este modelo de vinculación educativa. Por otra parte, ese mismo producto nos podría dar para hacer el esfuerzo de integrar un libro analizando esos casos, pero bajo el enfoque construccionista papertiano, porque sí se habla de Papert, pero creo que sería un valor muy, muy práctico, tendría un alto valor práctico el hacer el esfuerzo porque más gente conozca este enfoque. Una vez concluida esta etapa de hacer este esfuerzo de diagnóstico, podríamos pasar a convocar a un coloquio nacional de robótica educativa para impulsar el desarrollo curricular hacia la educación 4.0. Yo coincido con el doctor Argüelles cuando señalaba que no es de la noche a la mañana, o sea, que se puede dar ¿me escuchan?
Escuchamos.
Sí. Ay, perdón, es que me sacó de aquí del audio. No los veo y pensé que ya no me escuchaban. Entonces, una vez logrado este diagnóstico, estos esfuerzos teóricos, tendríamos como un mapa para convocar a un coloquio nacional de robótica educativa donde precisamente podríamos hacer el esfuerzo por aportar un desarrollo curricular hacia la educación 4.0, que a mí me parece que es una de las tareas más complicadas, pero de las más urgentes. Y este tema lo quise poner porque es fundamental. Yo es una inquietud que tengo. Yo organizo una copa, la copa Orbis, cada año. Y yo sé que cada copa que realiza en el país o en el mundo tienes cierto paradigma con el que la ejecutas. Pero los resultados de los participantes, aunque sí caen en una motivación y en aprendizaje, hay algunos vicios, hay algunas deformaciones que se dan en los niños por las premisas con las que se ejecutan las copas. Entonces yo esto de las copas lo dejaría como un objeto aparte para hacer evaluaciones del valor didáctico que verdaderamente las copas robóticas están aportando para la formación de los niños, para los aprendizajes y también para la propia formación docente. Entonces, como ven, este es el plan de trabajo que tengo. Esto lo platiqué, o más bien detonó esta creatividad, el hecho de haber estado sesionando en Monterrey con los comités de diferente tema, donde percibí la riqueza que ellos tienen, o sea, lo que está haciendo Kira con los niños, con las personas de la comunidad, lo que hacen en la Secretaría de Educación de Nuevo León con los pequeñitos que les dan Scratch y demás. Y eso fue lo que detonó mi creatividad de investigación, el hecho de que ya hay objetos vivos que la propia red ha estado impulsando, ha estado desarrollando, y que sería un momento adecuado para poderlos mapear, para poderlos comprender desde el punto de vista teórico y empezar a aportar en modo experto a la autoridad educativa elementos donde ya se diga, mira, es que te sugerimos este modelo de vinculación. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos la evidencia de que esto funciona, porque en Nayarit funciona así, porque en Nuevo León funciona así, porque en Oaxaca está funcionando y dando estas evidencias, pero ya tendríamos ese sustento científico que se necesitaría. Esa sería la presentación que yo les tengo preparada, y me gustaría escuchar sus comentarios si los tuvieran. Gracias.
Gracias, Ángeles. Abrimos retroalimentación para nuestra compañera. ¿Alguien quiere darle alguna recomendación? Amadeo levantó la mano. Sí, adelante.
Ah, okay. Ángeles, hola. Mira,
hola.
Ahorita que mencionaste lo último, sí es importante que el modelo que se genere dentro de los proyectos, se registre, haya un seguimiento, un repositorio que permita darle seguimiento a los resultados que puedan tenerse en Colima, en Nuevo León, para estar como un observatorio. Vamos, un observatorio donde yo pueda estar visualizando qué resultados tienen las actividades que se realizan, no solamente en mi comité, sino en todos los comités, que tengan asociación directa o que sea el frontend en campo de las actividades de docencia y de investigación asociados con el tema de robótica. Y obviamente esos recursos que se estén generando, pues que puedan ser empleados por miembros de la red. Pienso que en ese modo yo estaría viendo una contribución a lo que estás presentándonos. Y aquí, bueno, pues Yolanda sabe muy bien esto de que lo de tener una formación y desarrollo profesional docente en el área de tecnologías de la información, de comunicación y de robótica, pues es clave para poder hacer valioso el ejercicio, cada un poco más fuerte el ejercicio de formar los nuevos cuadros de estudiantes que utilizan las tecnologías de la información y la comunicación de manera efectiva. Entonces, en este sentido va mi contribución al último punto que mencionaste. No sé si nos puedas colocar otra vez la diapositiva de los puntos que estás tratando en tu programa, en tu plan.
De las acciones.
Sí, claro.
Porque aquí, comentando con Tere, otro punto valioso es la equidad de género que pudieras estar incluyendo dentro de tu plan. No lo vi por ahí, perdón, pero seguramente lo mencionaste y no te capté. pero sí es importante que como elemento a tomar en consideración muy fuerte sea la equidad de género.
Ok, sí, es de nuestro interés, de la maestra Tere y mío.
Sí, supero, pero entonces, sí, digo, si lo tienes ya contemplado ahí, está genial.
Por alguna razón brinca la diapositiva muy rápido.
Ajá.
Tenemos otra participación con Roberto Ceguera. Mientras dominas la diapositiva, ¿qué te parece si lo escuchamos? Para.
Sí, hola. Sí, buenos días, Andrés, soy Roberto. Mira, yo de hecho mi área de trabajo es justo la robótica educativa. Yo trabajo con niños desde preescolar y trabajo precisamente este tema, todo lo que tiene que ver con robótica educativa, y me interesa mucho realmente lo que estás desarrollando. Y me gustaría, dicen por ahí que en boca cerrada no entran comisiones, pero bueno, sí me gustaría trabajar contigo en ese sentido.
Claro, claro que sí, sí me estoy peleando con la diapositiva porque creo que la borré, pero ahorita la vuelvo a poner. Es que por algo no puedo directamente presentarle PowerPoint y ahorita la coloco.
Sí, parece que Carmen Escorza también tiene otra aportación.
Y al final,
luego Yolita. Adelante Germán, luego Yolanda y luego Samuel. Algo está pasando con el audio de Germán. No, pues no tenemos. Pero ¿qué ibas a decir, Ángeles? Mientras Germán nos resuelve su audio.
Sí, que precisamente la visión de la primera etapa del proyecto es a partir del diagnóstico de las iniciativas, trazar salidas con todos los intereses que los comités pudieran llegar a tener. Porque, por ejemplo, a esta iniciativa de robótica y demás, de manera transversal vendría el programa de lo que es la inclusión de género. Entonces, en ese sentido, los invito de cualquier comité a sumarse en esta primera etapa para hacer un diagnóstico y tener como los insumos para que cada comité pueda tener elementos de partida.
Germán, todavía no te escuchamos. A ver. Gracias, Ángeles. Bueno. No, algo pasó con tu audio, Germán. ¿Qué haremos? ¿Qué estará pasando con el audio de tu hermana, Marta?
Germán, si nos escuchas, ¿pudieras intentar volver a conectarte?
Sugiere Marta Ávila entrar y salir. Eso es solución informática, ¿no? Okay. Bueno, mientras vamos con Samuel y yo.
Ángeles, ¿cómo estás? Ángeles, pues veo con mucho entusiasmo que muchas de las ideas que tú estás planteando salieron de esa reunión que tuvimos en Monterrey. Sabes que una de las cosas que yo he trabajado con los niños de preescolar es la vinculación que debe de haber entre primaria y secundaria. Muchas veces los papás están muy contentos con los alcances que tenemos en preescolar, pero me indican posteriormente que cuando pasan a primaria se desvanece. ¿Por qué? Porque no hay esa iniciativa. Entonces, yo creo que es algo muy relevante de lo que hemos aprendido en Monterrey, es la vinculación que tenemos. Les platico de un caso que tenemos de que en la misma área, el preescolar, la primaria y la secundaria trabajan vinculados. Entonces, hay un interés de los directivos y obviamente les compartimos lo que nosotros estamos haciendo y los echamos para nuestro lado. Entonces, creo que sí es relevante porque siempre en educación básica hemos tenido esa barrera entre preescolar, primaria y secundaria. Que lo establezcamos ahí y mi objetivo va más allá, es decir, que el TEC y la UNI se vinculen al proyecto porque debemos de tener una visión global, aunque actuemos local. Entonces, creo que esa vinculación haría mucho más rico el proceso que pudimos detonar en Monterrey y que yo lo veo en todos estos elementos que tú estás estableciendo en el programa.
Estamos de acuerdo. Violita,
Sí, gracias. Mira, este plan que tú presentas y que es producto de interacciones con otros miembros de la red, nos deja claro que está claro para nosotros que en nuestro trabajo se trata de promover una visión de educativa de lo que es la educación de un ser humano que se realiza y autorrealiza al expresarse con la tecnología que dispone en cada momento histórico. Y que en esto, si nuestro propósito es educativo, lo debemos de tener muy presente. Pero esto no parte de cero, hay una evolución y está el primer momento, el diagnóstico actual, ¿no? El diagnóstico situacional, cómo estamos hoy en estos temas. Si esto se podría exportar a todos los comités de Red Latte, sería fabuloso. ¿Cuál es el estado del arte en cada uno de los comités de ese campo específico de su conocimiento? Simultáneamente con estar monitoreando y detectando esos casos que forman parte de ese diagnóstico, estar formando a los docentes en procesos de investigación, como es el método de estudio de casos y de sistematización de experiencias, que en educación se utiliza muchísimo, el método de sistematización de la experiencia docente, del cual se aporta y se concluyen con lecciones aprendidas a partir de los casos, ¿sí? Y el impacto que tiene esto a partir de los casos que se estudian. Pero esto los maestros no lo hacemos de manera natural, porque como que tradicionalmente habíamos estado separados maestros de investigadores. Hasta que entró la investigación-acción y se nos dijo, tú vas a investigar sobre tu propia práctica y tú vas a sistematizar tu experiencia que te permita aprender y que te permita avanzar en ese proceso de investigación-acción. Entonces, esto yo lo pondría, esas dos van muy bien juntas, que en cuanto un maestro empiece a hacer un proyecto, se esté preparando para sistematizar su experiencia y se esté preparando para investigar en la acción misma de su propio proyecto. Y luego, a partir de esto, pues salen modelos de vinculación con, y de comprender que no es aparte la robótica de la inteligencia artificial y que no es aparte eso de la formación a distancia y que no es aparte eso de todo lo demás. El ser humano es único, su educación es única y nosotros lo separamos por motivos de estarle poniendo atención y avanzar en determinados campos, pero todo va junto, ¿no? Entonces, aquí este modelo de vinculación entre los proyectos innovadores con la comunidad, es ver cómo a partir de lo que se tiene se genera un modelo de impacto a la comunidad, ¿no? Se deriva y se deriva hacia la comunidad con impacto. Y todo esto que se hace, bueno, ya investigué, ya hice un diagnóstico, ya sistematicé una experiencia, ya obtuve conclusiones, ya tuve impacto social, ya tengo lecciones aprendidas. Entonces, ahora, ¿cómo esto? Lo doy a conocer y lo extiendo a los demás a través del libro, ¿sí? Entonces, esto nos queda ahí muy bien. Y no solo del libro, sino ese coloquio es fabuloso, porque es la manera en cómo vamos a atraer y a retroalimentar y a plantear nuevos inicios, ¿sí? Es decir, aquí llegamos, pero aquí hay un nuevo inicio a partir de este coloquio que va a abrir nuevas expectativas. Entonces, y sobre todo, esto me gustó mucho, que pones que es impulsar el desarrollo curricular hacia la educación 4.0. Si estamos todos en la sintonía de la 4.0, como Pedro nos ha ido metiendo, veremos que educación no se separa de la tecnología, que ahora la tecnología que estamos utilizando requiere de una formación especial para su aplicación e implementación y uso educativo sobre todo. Entonces, esto va a ser muy interesante que la red tenga esta propuesta, que todo esto que estamos trabajando ya tenga la mirada 4.0, ¿sí? Que lo que estamos haciendo no se quede con la mirada que ya veníamos haciendo el siglo pasado, sino que ya avance esta mirada hacia adelante. Y esto a mí es fundamental, pero fundamental, la investigación sobre el valor didáctico de las competencias robóticas. Aquí hace mucha falta la investigación sobre el valor didáctico de cada una de las tecnologías que ahora se están utilizando. Porque nos encontramos con ANUIES que de pronto estamos hablando de puras aplicaciones tecnológicas. Y no hay nada ahorita que sea un sustento en donde a partir de la investigación se nos diga cómo utilizar pedagógicamente esas tecnologías y cómo hay algo que sustente que sirven o no sirven, ¿no? O que se deben de tomar o no tomar, o dejarlas para después, o como nos hacía Piaget, de tal edad podemos utilizar esto, de tal edad esto otro, ¿no? Y ahorita ya los límites, ya desde chiquitos usan cosas que nosotros no imaginamos. Sí, hacer una investigación más detallada, epistemológica, de cómo se va adquiriendo el conocimiento y el valor didáctico que tienen las competencias en cada uno de los campos que aquí tenemos. Entonces, pues lo único que yo quería decir, que me entusiasma mucho esta propuesta y que ojalá pudiese permear a todos los comités.
Ok, Tere me hace una moción y me parece muy pertinente para que no nos extendamos. Está perfecto porque... creo que la propuesta de Tere puede acelerarnos el ejercicio. Tere propone que ahorita que cerremos con Ángeles, presenten todos los que faltan y hasta después de las presentaciones vayamos,
okay,
tomen su lapicito y vayan apuntando de cada uno. Pero no quiero dejar pasar esta oportunidad con quien abrió, de coincidir con Yolanda de que esta plantilla nos puede servir a todos para poder entregar en forma ordenada y más o menos estandarizada el paquete de su comité. Pero al mismo tiempo, subrayarles que parece que la red está lista para madurar en el tema de investigación. O sea, ha sido también una constante que he recogido desde la mesa de trabajo de Querétaro con el doctor Alexandro, que justamente es el que trabajará posgrados e investigación. Y nos corrigió la plana de la ficha inicial que teníamos retomada de la propuesta que hemos trabajado con Ángel Rosales, muy enfocada hacia la gestión, muy de corte, muy gestión de proyectos, hacia una perspectiva o lógica más de investigadores. Entonces cambiamos los rubros de la nomenclatura del proyecto para que no sea un proyecto de gestión o una gestión de proyectos, sino un protocolo de investigación. Entonces vamos a entregar protocolos de investigación, por lo menos para el proyecto o los proyectos sustantivos del año próximo, porque aquí el plan de trabajo de nuestra compañera Ángeles pues ya nos presenta más de un proyecto. Ajá, pero de ahí tomemos uno o dos para el próximo año que puedan entregarse en forma de protocolo. Entonces creo que sí, mis chicos que están tomando los acuerdos, creo que sí es un acuerdo, si no me corrige, de que vamos a tratar de consolidar más el ejercicio de la red desde la perspectiva de las habilidades de investigación, ¿no? Entonces, y eso creo que toma la palabra Ángeles de formarnos en las metodologías. También Tere Rodríguez es muy aguda, muy filosa en el tema metodológico y ella puede sumar con Ángeles un esfuerzo para que los que estamos todavía medios rasposos en ello nos vayamos puliendo y le entremos con propiedad, porque es una red conocida, es una comunidad pública, es nuestra red nacional de educación y hay investigación, ¿no? Entonces tenemos que ser buenos en esa tarea y efectivamente no lo habíamos sido... del todo. Y quería también apuntar que con la intervención que inicialmente nos hizo Germán, y ahorita vemos si Germán sigue conectado y si puede completar lo que él quería decir, pero me parece muy importante en el proyecto de Sol. Ella hacía un esfuerzo porque los que íbamos a sumar al proyecto precisáramos el OD, ¿no? En el que estaríamos incidiendo. Y a mí me parece que una forma sistémica de poder de tener conciencia de qué estamos haciendo, justamente señalando qué problemas globales estamos atacando. Finalmente, algo que estamos masticando mucho, Pedro, Ángel Rosales y la misma Ángeles y una servidora, es un enfoque hacia ecosistemas. Y nos parece urgente de veras que repensemos todas nuestras intervenciones en términos de las cadenas de valor socioeconómicas de las regiones donde se están llevando a cabo las prácticas de intervención. Ajá, pongo el ejemplo. Si vamos a hacer robótica educativa o vamos a promover la robótica educativa en Nayarit o en Mazatlán o en Morelos, ¿no? ¿Cuáles son las cadenas productivas pasadas, presentes y las que aspira como entidad esa región? Y esos sean nuestros pretextos didácticos. En eso estemos tratando de colectar nuestros pretextos didácticos, porque también hay una necesidad. O sea, cuando nos dice Germán qué hemos estado haciendo, cuando vemos que estamos acabándonos el planeta, no estamos haciendo bien nuestra tarea, y vemos con tristeza, por ejemplo, ahorita que nos metimos al pretexto del agave mezcal, que lo veníamos revisando desde Monterrey en octubre, cómo las familias, los niños ya no se identifican con muchas de las situaciones que son necesarias que se las apropien para que ese estado, esa cadena productiva, esa región tenga futuro. Si los niños no se identifican con ese lenguaje y, por supuesto, con los elementos sociotecnocientíficos asociados a esas problemáticas locales, pues no, esas regiones y lo que conllevan esas regiones no tendrán un rumbo claro, ¿no? Todo seguirá siendo incierto y estaremos haciendo muy mal las cosas. Entonces, Ángeles, bueno, mi sugerencia es que para todos y para Ángeles es que cómo incorporamos el enfoque ecosistémico y la explicitación de los odds a los cuales cada proyecto está apuntando, ¿no es cierto? ¿Querías agregar algo?
Sí, yo quiero comentarles algo que se me hace importante y lo pongo en la mesa. Venimos de trabajar con otra red, con Sol Ramírez, y la metodología que ellos tienen es realmente maravillosa. Miren, yo creo que tendríamos que ver que cada quien que trabaja en diferentes redes, como tomar lo mejor y proponer a las demás. Ellos tienen unas personas que se dedican a buscar las convocatorias que hay abiertas, ¿sí? Esas personas que podemos o ser todos y poner en un repositorio, pero esas, por ejemplo, tus chicos podrían decir, ahí está abierta. Entonces las ponen allí y dicen, esta está abierta y para acceder a esta se requieren 6, esta es con la comunidad europea, esto, chalala, chalala, ¿verdad? Bueno, después hay una sesión de como design thinking, ¿sí? Para hacer las ideas de los proyectos. Sí. Entonces nos pusieron en mesas en las que una mesa es una convocatoria, otra mesa es otra convocatoria, otra mesa es otra convocatoria y otra es otra convocatoria. Entonces allí dábamos ideas, ¿verdad? Entre todos para hacer un proyecto en el que nosotros muy fácilmente tenemos muchas instituciones involucradas, inclusive internacionales, ¿no? Entonces salen las ideas y se empiezan a armar en un pintarrón, ¿verdad? Si hay algo que diga mal, me corriges. En un pintarrón, el nombre del proyecto, el objetivo, actividades, a empezar a llenar como el proyecto, ¿sí? Entonces, se trabaja en todos los frentes que constituyen las redes y luego se van madurando estos proyectos, pues vamos en la redacción y la presentación y el seguimiento para consolidarlos. Todos los proyectos que se presentan tienen involucrada también actividad científica, ¿verdad? Libros, artículos, todos. Es muy eficiente, no se pierde tanto tiempo y se consolidan los proyectos, ¿verdad? Entonces, esto se nos hizo, vamos, es una metodología que llaman World Café, ¿verdad? Y es sumamente eficiente como para poner a consideración.
Yo también estuve en esa reunión, me pareció.
Bueno, ¿verdad que sí?
Una hora nada más.
No, un poco más.
Sí, no.
Pero en el caso de, un poco más, pero en el caso de las ideas, estás hablando aproximadamente una hora, hora y cuarto.
Que haces todo, haces la idea, haces el resumen, haces el pitch, luego se escribe.
Exacto.
Luego ya va todo.
Sí, porque luego picheas tu proyecto.
¿Tú proyecto?
Entonces,
ciertamente mucho trabajo atrás antes de cerrarlo, por ejemplo, esta opción de todos los convocatorios.
Exacto.
Porque tú llegabas a esa reunión, no a buscar convocatorios, sino a decirte, a ver, la Unión Europea tiene ahorita estas, NSF tiene ahorita estas, CONACYT tiene ahorita estas, ONU tiene estas. ¿En cuál? Y era esto, ¿no? Energética, entonces, ¿en cuál tu proyecto puede caber? Porque, entonces, bajo la convocatoria, un poco era qué tienes que escribir y cómo. Un poco la sesión que abre, que es la de un experto en convocatorias, que dice, amor de Dios, lo primero que hagas es leer la convocatoria. ¿Y qué te están pidiendo? ¿Y qué tienes que meter? ¿Y qué no? Entonces, hay mucho trabajo previo, sí. Por lo menos nada más para eso, para tener identificado, pues no sé cuántos eran, pero por lo menos eran 20.
Las que vimos fueron como 6 convocatorias.
6 convocatorias. Dentro, unas dentro del marco de la Comunidad Económica Europea, la Ciudad de 20. Otros que tienen que ver con.
Se les voy a enviar para cuando den un repositorio.
Pero es cierto que a partir de ahí funciona rapidísimo la sesión, porque es. A ver, es muy reduccionista, pero al final es esto, es a llenar ese formato. Nos vamos a juntar aquí 4 personas a llenar ese formato. Es muy reduccionista porque en realidad implica qué queremos hacer, y cómo lo hacemos, y cómo lo planteamos, y cómo lo vendemos, y cómo lo hacemos, son más cosas. Pues. Pero como el producto es tan tangible, es tan claro que está este formato, y al final del día tiene que quedar lleno.
Fíjense que yo, bueno, yo admiro muchísimo y estoy aprendiendo muchísimo de la colaboración que tiene el Comité de Soledad. No obstante, yo tengo varias dudas. Les explico cuáles. Por ejemplo, en esta red, lo que primero detectamos son la necesidad del tema, ¿no? Y efectivamente, después tendremos que buscar los fondos. Ajá, pero a veces no siempre la convocatoria empata con tu necesidad de problema. Eso es un asunto. Pero lo otro que me preocupa mucho, Fernando, Tere, Amadeo, es, por ejemplo, no saben lo desgastante que es encabezar los proyectos. Bueno, sí saben algunos de ustedes lo que es encabezar los proyectos. Y luego, en esta misma red, no quiero decir nombres, de repente cuando ya tenemos que aplicarlos, la gente no se suma. No hace su trabajo a tiempo, me explico. Entonces es desagradable también tener un potencial de proyecto y a la hora de la realidad no le ponen el cuerpo.
Lo que pasa es que se concentra en ti y lo tenemos que descentralizar. O sea, porque con esto, un proyecto de una convocatoria lo estaría llevando, por ejemplo, Fernando. Fernando, entonces ya Fernando trae el cuerpo encima, ¿verdad? Y identifica a quienes sí le pueden entrar en esa convocatoria. Yola en una convocatoria, por ejemplo, ahorita se me ocurre la de CITED, ¿no? Que está abierta, CITED.
Todavía no, pero está.
Va a estar abierta a partir de marzo, es probable. Ahí son 6 países, entonces tú nos vas. Entonces, así no te cae todo a ti, ¿sí? Y ciertos dirán, a esta sí le entro y a esta no le entro, porque también tenemos que reconocer que son las limitaciones, ¿no?
¿Cómo resolvemos esa parte? O sea, lo de menos es lo metodológico, porque con lo que ustedes ya aprendieron, más lo que yo sé que algunos traen apuestas, ¿no? La Tere, no saben cuánto es tu metodología, ¿sabe? Sí necesitamos entrarle a otras metodologías. Me parece que todo esto es sintomático porque la red está madurando. Si recuerdan, las redes de Sol llevan años. Esta red es su cuarto año. Y la red de nosotros no nació como una red con un músculo fuerte de investigación. Sí con investigadores, pero no por eso le preocupa a Ángeles desarrollar la cultura. O sea, si nosotros vamos a la red de Sol, pues todos llegamos y somos investigadores. Y ahí te vas rapidito porque ya sabes cómo interpretar una convocatoria, hasta le corriges la plana al compañero. No, mira, aquí dice no sé qué. Pero cuando es la primera vez que lo vas a hacer, cuando tienes... Bueno, hasta mis chicos se siente así porque... ya nos quedaron el cobre, ¿no? ¿Quién nos pone a chambear? Pero yo me pregunto, ¿cómo le hacemos, primero, para lograr la reconversión del talento de la red LATE hacia una capacidad realmente de investigación? No todos la tienen. Eso es una realidad. Aún de los líderes, ¿eh? No todos la tienen. No todos han practicado esto. Y cuando no lo hemos practicado, pues, me explico, pues estamos caminando. Segundo, veo que estamos listos. Porque ya las mesas dicen, hagamos investigación. Digo, bueno, ya estamos listos, hay las condiciones.
A ver, una idea. ¿Por qué no casamos este ejercicio con una convocatoria específica?
¿Sí?
De modo que los que intervengan en el ejercicio, otra vez sepamos qué estamos tirando, y es tener un proyecto para esa convocatoria con los compromisos que la convocatoria implica. Yo creo que el tener productos clarísimos, que además se acompañan de zanahoria, porque pues, entramos a las convocatorias, porque necesitamos los recursos para hacer el proyecto, pueden ayudar a que los que en ese momento tienen interés, o tienen espacio, o su agenda les permite, nos agrupemos y vamos a ver si en este momento vamos a ver quiénes podemos trabajar para esta. ¿Qué de lo que tenemos aquí entre todos? ¿Qué de lo que quita para la robótica? ¿Podríamos sumarnos para esta convocatoria que vence en tal día? Y hacer un proceso como muy eficiente, muy eficiente. A ver, pongámonos de acuerdo, tenemos media hora para decidir entre los que estamos y nos interesa qué queremos hacer. ¿Dónde, qué nos gusta a todos y dónde sentimos que podemos
sumar?
Y eso entonces, como se escribe, como se redacta, que necesitamos, que pedimos, y terminar la reunión, que siguiendo presenciales de un día y luego pues a distancia para acabar de afinar los detalles de la redacción, pero en muy cortito tiempo, que ese grupito o esos grupitos, porque no tiene que ser nada más uno, terminen con eso, con propuestas escritas y redactadas y listas a someterse a lo que digan los árbitros. Yo creo que permitiría bajar más recursos eventualmente. Un poco esto que se menciona, que es que hubiera más responsables de esos proyectos, pero que tendría la ventaja de que son coordinados desde la red. O sea, la red es la que convoca a esta reunión de interesados, expertos, como sea, ¿no? Entonces, la red puede crear este espacio como taller, reflexión conjunta, decir, viene esta convocatoria, nuestros objetivos como LATE son estos, siéntense, júntense, ahí hay café, ahí hay pizza, tienen 2 horas para resolver quiénes quieren trabajar con quiénes, qué quieren hacer y escribirlo. Lo que pide Conacyt son todas estas cosas. Y ustedes tienen que levantarse de aquí, cuando menos con un borrador. ¿Qué es lo que piden ahí? Cuando menos un borrador completo. O sea, no es que hagas la síntesis más hermosa en la tarde, no. Puede ser todo un borrador, pueden ser ideas, pero tú te levantas de aquí. Primer borrador de recursos o primer borrador de qué necesita cada quien. Por supuesto, nada está terminado, pero tú te levantas de aquí con una idea completa de qué se trata el proyecto.
Okay.
Quienes le quieren, quienes no.
Propongo que eso pueda, sobre todo Amadeo y Tere, que estuvieron en la reunión, tú, si tu agenda te lo permite mañana. Creo que esa dinámica puede ser mañana y ustedes la conducen, ya que lo están proponiendo.
Pero es que no sé si hay una convocatoria ahorita así que pudieran resolver. O sea, yo creo que esto tendría que casarse.
Ajá. Está la de Jalisco, la de Cochetal, Jalisco. Yo tengo aquí las fotos y se las...
Pero aunque no está abierta la convocatoria, mira, por ejemplo, nosotros en Oaxaca empezamos a trabajar pentahélice, ¿no? La convocatoria cerró en octubre, pero la teníamos a la mano. Cuando nos reunimos con los investigadores, empezamos a revisar toda la convocatoria. ¿Quién va a hacer qué? Lo que estás diciendo. Entonces, mañana le puedo dar un giro completamente a lo que está proponiendo ustedes dos, bueno, ustedes tres, con el resto de la membresía que va a venir. Y la situación aquí interesante, me parece genial. Yo no estuve en esa sesión y sería muy importante que ustedes condujeran la dinámica, porque no sé qué sigue y qué sigue y qué sigue.
Identificando qué proyectos, Marina. Yo entiendo que hoy traemos proyectos a la mesa.
Sí.
Y luego hay que empatar con qué convocatorias. Entonces, mañana ya quieres ver con convocatoria. Mi punto de vista es que la red mañana diga a qué proyecto le queremos apostar entre varios comités.
Ajá.
Y sobre esos proyectos, no, es mi humilde opinión, mañana no desgastar a todos, sino mañana en plenaria, por cuáles le apostamos. Y ahora sí, en otra sesión, con la metodología que nos dice, nos pongamos, como dice Fer, ya una agenda de trabajo, quiénes le van a entrar, porque muchos de los que no estamos hoy le quieren entrar, ahí está, no digo nombres, van a venir mañana, pero sobre qué proyecto le vamos a apostar.
Por eso hay que escucharnos todos.
Exacto, hay que escucharnos todos, y a lo mejor de los que yo traigo que trabajamos en la mesa, a lo mejor pues uno le apostamos.
Bueno, porque además, como Fernando es consejero, quizás no tiene totalmente claro el hecho de que aquí los comités tienen sus agendas, como por ejemplo el Comité de Robótica Educativa dice, bueno, esto es lo que yo voy a coordinar, esto es lo que yo veo que hace falta y es lo que voy a empujar, y a lo mejor termina el año y no bajamos fondos, ya nos ha pasado en la red, y decimos, bueno, de toda la agenda que traemos, solamente le abonamos un 50% a este, que fue el que se dejó, porque nos apoyó mi institución, porque nos apoyamos entre todos.
Creo que esta propuesta funcionaría más desde los comités. Pues, ¿no? O sea, teniendo claro, por ejemplo, el objetivo del comité y que ese comité tenga más o menos
que
resultados, que convocatorias.
Que vaya asociado a las convocatorias.
Que se reúna ese comité, que diga, a ver, viene una convocatoria tal...
Sí.
Que comunidad late.
Sí, por dar un ejemplo, está la convocatoria para proyectos de apropiación social del conocimiento de las humanidades, ciencias y tecnologías 2020.
Está bien.
Esa es una. Y creo que todo es transversal a todos los comités de la red. Entonces, viendo esa convocatoria, ejemplo, bien pudieras mañana hacerse un ejercicio, a ver, los comités, cada quien, a ver, ahí hay esa convocatoria, ¿tienes el perfil? ¿Cómo le van a apostar a eso? Es una sugerencia, bueno, lo pongo en la mesa.
Esto que comentas sería muy valioso como parte de la formación de los de la red, para saber qué es eso de las convocatorias, cómo se entra, cómo hay que resolverlo. Porque si nada más decimos, vamos a hacer proyectos, los mismos que estamos ahí, no sabemos cómo presentar un proyecto o cómo una convocatoria se resuelve o qué elementos son claves, ¿no? Entonces, a lo mejor esto sería como parte de una formación general, y lo que yo no perdería de lo valioso de Red Late es que cada comité genera su propio proyecto con miras a que se convierta en una convocatoria, ¿no? el que no está supeditado solamente a insertarse con otro tipo de convocatoria, sino que hay una creación misma que puede convertirse en un proyecto, en una convocatoria.
Y ahí es donde, perdón, ahí es donde el comité lo hace extensivo a la red. Los que quieran participar en esto, estos son los elementos con los cuales pueden participar. Y de ahí el que se quiera anotarse, ¿dónde? El que
pero no, ya se tuvo la experiencia de conocer una convocatoria.
Así es, pero con la información, con información para tomar decisiones, porque si no tengo información para ello y me quiero meter a algo que no conozco, simplemente estoy desperdiciando el tiempo. Y eso es lo que menos se tiene.
Solo por curiosidad, en el ejercicio que se escucha genial, ¿no? Cómo en poco tiempo se logra un borrador. ¿Quién se comprometió con cada proyecto a ser el responsable técnico de ese proyecto?
Ahí se designa en la mesa, en función a las ideas, a las ideas y todo, entonces se ve el responsable.
Éramos varias mesas. Pero cada mesa había gente de España, gente de México y gente del técnico. Entonces, cada mesa había gente de México, había gente de España y había gente específicamente del tecnológico de Monterrey. Y entonces, desde qué vamos a hacer, bueno, había un tema, ¿no? Que es ese, hay estas convocatorias y pónganse a ver qué van a hacer. ¿Van a hacer un app? ¿Van a hacer un curso? ¿Van a hacer una tecnología?
Porque yo algo que he visto en el ejercicio de Soledad es que ellas se aseguran de ellas mismas. Y si son desnidos, mejor. Porque de otro modo no hay manera. ¿Me explico? Entonces, pues desde ahí, si yo digo, bueno, quien preside un comité, no todos los comités de nosotros
no, tienen miembros del sistema nacional de comunicadores. ¿No? A ver, las comunicadores están cambiando mucho. La CIT está cambiando qué está pidiendo y a quién se lo está pidiendo. Por eso es muy importante sí tener una idea como clara de qué convocatoria vas a utilizar y aprender cómo hacerlo.
Sí, eso es clave. La convocatoria te indica bien las reglas del juego. Sí. Pueden haber SNIO, pueden no haberlos. Ahora, con la CIT es una opción nada más. Exacto. Tienes otras.
Sí, están
entonces, la red tiene la capacidad de revisar las convocatorias e identificar, mira, para esto yo necesito estas fortalezas, sean SDIs o trabajo incluso de campo. Hay convocatorias que dicen, ¿sabes qué? Para que tú puedas participar ya debes de haber tenido una experiencia. Sí, lo que ustedes están haciendo en campo, esa es la experiencia que yo les puedo colocar, esa es mi fuerte, dependiendo de la convocatoria. Por eso es clave lo que mencionábamos al principio, es decir, ya llevan las convocatorias como ejemplo para el año que viene. Y de esa manera se aplica esas convocatorias con el periodo de tiempo, la de abril, estamos en noviembre, diciembre, que digamos que no se cuenta, pero sí, enero, febrero, marzo, abril, se tienen 4 meses para conformar una propuesta sólida con aquellos elementos que se quieran sumar al ejercicio de aplicar a esa convocatoria. Pero sí, de entrada, es únicamente se están colocando nombres, se están colocando los objetivos, el título preliminar.
O sea, ya solo escribir la idea en sí mismo tiene un valor.
Claro.
O sea, ya ponernos de acuerdo, bajar así de posibilidades, deseos y esto, a un proyecto como ese ejercicio tiene un valor. Porque alinea intereses y alinea posibilidades y alinea un montón de cosas. Una de las frases que a mí se me quedó muy grabada, además de la experta en convocatorias, es, ¿y no te lo aceptaron? Pues no llores. ¿Qué no te aceptaron? Lee qué te pusieron, que no te aceptaron, y corrígela para la próxima, porque a todos nos pasa que nos batean y no pasa nada.
Creo que los evaluadores también son cada evaluador es un mundo. Entiende.
Entonces aprende que te dijeron que te salió mal. O sea, yo creo que es que puede ser un ejercicio frustrante si no lo lleva bien, porque parece que haces cosas y no te da nada, pero bien llevado o bien entendido, incluso si no te dan el proyecto, todos los que estuvieron ahí metidos aprenden.
Lecciones aprendidas.
¿No? Perfecto.
Ahora, entonces,
concretando para mañana, para terminar esta y desfilen los demás proyectos.
Algo más rapidito. Algo que es muy importante y que tú ya también lo mencionaste en esto de Agave Mezcal, es que tenemos que identificar que nosotros podemos entrar en cualquier tipo de proyecto porque nosotros le damos el elemento, ya sea alfabetizante, educador y todo, a agave mezcal o a lo que hicimos en el té, que era energía.
Oceanos,
¿sí? Entonces, que nos veamos más allá de nomás capacitar docentes en el folio. O sea, no, ya la experiencia que se tiene, el conocimiento que se genera, eso es lo que vendemos, ¿sí? Y nosotros nos alineamos con los físicos, nos alineamos con los proyectos grandísimos. Ahí estamos como un elemento que les ayuda a educar en eso, alfabetizar en eso, a crear, por ejemplo, el caso con Sol, MOOCs, objetos de aprendizaje, vamos, como todas estas herramientas, y eso es en donde entras en esos proyectos.
Hay un especialista en ciencias de la salud dentro de un proyecto que se va a meter en la educación, por dar un ejemplo. Y entonces hay un conjunto de otras líneas de conocimiento que pueden estar involucradas en una propuesta.
Es que es buenísimo el comentario. De verdad, estamos ya en una época donde hay que romper lo que hacíamos o creíamos que solo eso hacíamos, porque ya vemos que en muchos, muchos lugares.
Mira que escucharlo de ti es alentador. ¿Qué pasó con Germán? Nada más que para...
Esperemos que Germán sea muy exitoso para que el
BID
también ponga dinero.
Exacto. O sea, le ayudamos con lo azul.
Parece que se desconectó Germán. No sé qué. Si se agregó algo así de tuña. Colega, ya siendo las 12, dejo. Trataré de reconectarme al final del día. Ok. Bueno, entonces, yo creo que es muy valioso lo que están diciendo y sigue abonando al hecho de reconvertirnos como red hacia estas prácticas de investigación, de que desarrollemos las habilidades metodológicas, que seamos, que estas metodologías sean ágiles, ¿no? Y que vayamos siendo cada vez más efectivos. Yo lo único que digo es, si listo los... Les voy a decir cómo veo las cosas desde la línea de fuego, ¿no? Como el general que de repente me toca hacer, ¿no? Y entonces, yo sí veo una lista de comités, algunos punteros que hacen la tarea sobresaliente, ¿no? Y otros que no hacen nada de tarea. Y entonces, sí, esta disparidad me es la que me ocupa de saber si un comité sigue, si no sigue. Curi, con todas sus comunidades, tuvo que hacer una limpieza, ¿verdad? Matando, o sea,
claro.
Corporación. Porque efectivamente tenía una lista como de 15 comunidades. 21, perdón.
Sí. Pero se vale. O sea,
Así es.
Es dinámico.
No, y entonces por eso se hizo cambio de estafeta en el caso de preescolar. Y entonces necesitamos que los que van a coordinar comités se comprometan realmente, se pongan las pilas, se pongan al frente. Y sean los primeros en decir, pues yo abandero un proyecto para bajar fondos,
¿no? Entonces, yo creo, Marina, pues estoy escuchando a los compañeros y es básicamente un interés de los de Monterrey tener esa capacitación en saber llevar a cabo la investigación. Nosotros lo hemos hecho empíricamente, no hemos hecho mal el proceso, porque al final de cuentas yo voy analizando qué es lo que hacen otros países y es lo que nos lleva de punteros. Pero lo que nos dicen los compañeros es lo que queremos. O sea, queremos saber cómo aplicar una convocatoria. Tenemos la pasión por desarrollar esas habilidades, porque lo puede hacer la educadora que está frente al grupo, tiene la experiencia del conocimiento, y si le abonamos esa competencia de poder desarrollar esa habilidad de investigación, pues mucho mejor. Y si podemos bajar recursos, sería excelente. Entonces, el ejercicio que nos ahorita están proponiendo los compañeros, para mí sería genial. Y aparte, esa habilidad la vas a permear a todos los comités, porque a lo mejor unos comités que a lo mejor no han sesionado, como tú dices, pero es porque a lo mejor no han tenido esa habilidad o el tiempo, que el tiempo siempre es un factor primordial. Pero si a todos los comités los homologamos con esta competencia, esta habilidad, yo creo que sería genial y sería un punto base para catapultar lo que tú quieras hacer con la red.
Ahora, algo que también yo he aprendido, en este caso de Anuyes, a mí me sorprende, bueno, Yolanda, Pedro, la misma Tere, no me dejarán mentir, es la rigurosidad con la que Anuyes sesiona cada semana sus líderes. Y eso, quieras que no, hay avance, ¿no? Entonces, pues vamos a intentar que los lunes a las 5 haya siempre sesión de líderes, para no distanciarnos 6 meses, 1 año, ¿no? Y saber que siempre hay una sesión.